La tarde. Comienza la tertulia política con el patrocinio del Santander, un banco para tus ideas. Ana Samboal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Luis del Pino, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sigue con nosotros Sandra León.
Sí, aquí estoy. Buenas tardes otra vez.
Y atención, porque el mercado de invierno en la radio se abre antes del 31 de diciembre o el 1 de enero. Y mientras algunos se quieren ir al Mónaco, nosotros lo que hacemos es fichar a los mejores. Don John Mueller, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Dieter. Muy buenas tardes.
Desde verano se está gestionando este fichaje, que Florentino se queja de los suyos, pero aquí las cosas como son. Nos hace muchísima ilusión que te sumes a
esta tertulia. Y a mí también, Dieter, a mí también.
Yo, sabes lo que te apreciamos. Y también, pues oye, que cuentan las cosas y nosotros las entendemos y encima pasamos un buenísimo rato. Hay una tradición aquí que es que hay que recomendar algo a los oyentes. Antes de empezar a hablar de cosas como la política, los sindicatos, la corrupción, vienen las cosas útiles. ¿Su recomendación con la que se estrena?
Mira, como me avisaron de antemano, pues te he traído un libro. Yo creo que la difusión es pequeña, pero ha sido una edición que ha sido iniciativa de Ignacio García de Leanis, y es reeditar una serie de artículos de Ramiro de Maeztu publicados a comienzos del siglo pasado y que se titulan, que García de Leanis los ha agrupado bajo un volumen al que ha titulado El sentido reverencial del dinero. Y estos artículos de Ramiro de Maeztu pues tienen una actualidad inusitada, ¿no? Y la verdad que él pues alude a este sentido reverencial del dinero como en una época en la que él intentaba transmitir a la burguesía española la idea de que el dinero no era un elemento monetario cualquiera, sino que había que tener un cierto respeto hacia los objetivos que se debían conseguir con el dinero. El dinero no estaba para especular, el dinero no estaba para propósitos sensuales, dice Ramiro de Maeztu, para el gasto o para el despilfarro. El dinero estaba para tener un objetivo, que era crear riqueza, crear prosperidad, y entonces a eso alude él con la idea del sentido reverencial del dinero. En el librito, los cuatro artículos de Ramiro de Maeztu tienen una actualidad notable y por donde lo cojas, ¿no? Él explica, está introduciendo las ideas del capitalismo en España y defendiendo la idea pues de que la libertad y que el capitalismo no puede dedicarse a propósitos que él considera corruptos, ¿no? No estoy tan de acuerdo con su perspectiva de que el dinero pueda tener unos propósitos espirituales. En ese sentido yo soy mucho más pedestre, ¿no? Pero me resulta curioso que él le atribuya virtudes morales al dinero y de alguna manera, cuando hemos entrado en una crisis que es objeto de una utilización bastante ruin del dinero con unos propósitos especulativos, inflando burbujas, cuando está tan de moda lo que ha dicho el señor Summers de si acaso este mundo capitalista puede seguir creciendo sin inflar burbujas, pues yo creo que es un buen momento para pararse a leer
es
a Ramiro
de Maeztu. Es una buenísima recomendación, sobre todo para algunos políticos. Don Luis del Pino, ¿y la suya?
Yo estoy de acuerdo con que el dinero no da la felicidad, pero vamos, la pobreza tampoco, mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Bueno, yo pues traigo también una recomendación hoy, no culinaria, sino también de lectura. Un libro muy curioso, muy bien trabajado, de Julio Gil Pecharromán, catedrático de Historia, y que se titula El Movimiento Nacional 1937-1977, donde narra todo lo que es la estructuración de la derecha desde el famoso decreto de unificación que dictó Franco, que unificaba al sector tradicionalista con la Falange, hasta lo que es la creación de Alianza Popular. Y es un libro pues muy interesante de leer, porque primero se entiende mucho mejor el régimen de Franco, con esas peleas entre las distintas familias, católicos, tradicionalistas, falangistas, franquistas puros y duros. Y por otro lado, llama mucho la atención en este libro las similitudes con el proceso que estamos viviendo ahora, en el sentido de una misma casta política perdida en toda una serie de disquisiciones absurdas que a nadie le importaban y que desde luego iban al margen de lo que quería la gente de a pie en la calle. Y a mí, personalmente, al leerlo, pues me ha recordado muchas de las actitudes y de los debates estúpidos que estamos viviendo estos días. Es El Movimiento Nacional, 1937-1977, de Julio Gil Pecharromán.
No está nada mal. ¿Y la suya, Samuel?
Yo hoy me he dejado los libros en casa y recomiendo a nuestros oyentes salir a la calle, ahora que se acerca la Navidad y ya han montado los grandes belenes, pues ir a verlos. Por ejemplo, el Belén que está en el Ayuntamiento, en Cibeles, de Salcillo, que lo han traído de Murcia, que va a estar hasta el día 3 de febrero. Yo todavía no lo he visto así personalmente, pero por las imágenes que han llegado es maravilloso. Ayer se inauguró el de la Puerta del Sol, que le hace la Asociación de Belenistas todos los años. Y estaban terminando de montar el domingo por la noche el Belén, por ejemplo, en San Lorenzo del Escorial, aunque habrá muchos más y tan bonitos como ese, que es a tamaño real y ocupa prácticamente todo el pueblo. Y la verdad es que me pareció una idea estupenda.
No me lo pierdo ningún año, porque además está fenomenal. Si te hace buen tiempo, lo puedes disfrutar con los niños. Bueno, yo lo que os recomiendo es que escuchéis lo que ha dicho hoy la portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez.
Muchos de nosotros, en fin, además somos del sindicato. Por lo tanto, mayor exigencia que en la que pueden encontrar en el Partido Socialista en ningún sitio. Pero a continuación sí que les quiero decir, hay una estrategia. Entonces, hombre, hay efectivamente por parte de algunos sectores una estrategia de la peor derecha tacheriana de querer acabar con los sindicatos, en fin, en una campaña feroz de ataque a lo público y de defensa de los trabajadores.
Dice Soraya Rodríguez, que ya es del sindicato UGT. Laureano Conde también, de hecho, es el secretario general de la sección sindical de UGT en Sevilla. O por lo menos lo era hasta que le despidió la dirección de UGT en Sevilla, diciendo que él había sido el que había borrado los 1.756 archivos de ese sistema informático. Don Laureano, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Creo que usted no se va a quedar de brazos cruzados, que ha dicho que esto lo está haciendo la dirección del sindicato para tapar escándalos y que va a pelear en los juzgados para que su despido sea declarado nulo. ¿Es así?
Sí, es así. Yo creo que no tiene razón de ser el lo que se me ha imputado. Es fácilmente demostrable. Es decir, no se ha borrado ningún fichero de la contabilidad, porque concretamente la contabilidad está en un servidor, no en ningún ordenador personal de ningún trabajador de la casa.
Es decir, que usted niega incluso lo que es la noticia, el borrado de los ficheros.
Sí, totalmente. Es decir, mire usted, la contabilidad de la Unión General de Trabajadores está en un servidor independiente donde no tiene acceso los trabajadores de la UGT. Los trabajadores de la UGT acceden a un programa que se llama Estiro y introducen apuntes. Pero lo que es la contabilidad no está en ningún ordenador personal. En ese servidor, concretamente, es donde reside, vamos a decir así, todo el programa y toda la información contable de la UGT. Pero es que además es más, mire usted, si fuera cierto, o sea, que no es cierto, que se hubieran borrado ficheros, aquí hay una cuestión muy simple: ¿dónde están las copias de seguridad? Porque evidentemente un servidor y un programa que ha costado, según ponía la prensa, 300.000 euros, o sea, me imagino que alguien haría copia de seguridad. Entonces, ¿dónde están las copias de seguridad? O sea, ¿por qué se dice que no se puede, en un momento determinado, facilitar la documentación que precisa la Junta porque se han borrado los ficheros? Pero ¿y las copias de seguridad y la documentación en papel? O sea, qué absurdo el planteamiento que ellos han hecho, ¿no?
Ayúdeme a entenderlo tanto a mí como a la audiencia de Es Radio. ¿Cómo lo explica usted entonces que dieran una rueda de prensa en la que la dirección denuncia esto y le señala a usted cuando se enteró de la noticia cómo se quedó?
La dirección sabía perfectamente que esa misma semana, ese mismo día, el martes, la Junta de Andalucía daba una rueda de prensa para elevar a público el informe del funcionario instructor sobre dos expedientes investigados por la Junta de Andalucía. Ese martes, la Junta de Andalucía eleva a público el informe del funcionario instructor, en el que dice que se han cometido una serie de irregularidades y que, por lo tanto, hay que devolver 1,8 millones de euros. La UGT, concretamente ese mismo día, convoca rueda de prensa y dice que no se le ha podido entregar documentación a la Junta porque se le han borrado los ficheros. Como usted comprenderá, es una situación un poco anómala. Es decir, primero porque, según dicen, concretamente se han borrado una serie de ficheros y por eso no se podían entregar la contabilidad, pero yo le digo que la contabilidad no está en ningún ordenador personal. que la contabilidad está en un servidor independientemente de los ordenadores personales que tiene cada trabajador. Segundo, que concretamente tiene que haber una copia de seguridad de ese servidor, que hay una empresa de mantenimiento, hay una serie de administradores de sistemas, y que yo digo, bueno, que si se han borrado en un momento determinado los ficheros de contable, evidentemente con esa copia de seguridad pueden perfectamente acceder. Esto no es ni más ni menos que una caza de brujas que plantea la dirección de la UGT, no la UGT. Es decir, mire usted, yo quiero decir, con respecto a este tema, la UGT se fundó hace más de 125 años. Y la UGT, su razón de ser es la defensa de los derechos de los trabajadores. Desde que se fundó la UGT siempre ha habido campañas mediáticas. Yo creo que no tenemos que enrocarnos en denunciar permanentemente que esto es una campaña mediática de los medios de la derecha, cuando realmente lo que tenemos que hacer es averiguar realmente si la contabilidad de la UGT es correcta o no. Es decir, si se han cometido, de alguna de las maneras, troperías, si se han cometido lo que está denunciando la prensa en este momento de factura falsa y tal, vamos a decirlo públicamente, vamos a decir tranquilamente, mire usted, si han cometido errores, que se van a subsanar y se pedirán responsabilidades políticas. Y eso es lo que no estamos haciendo en este momento. La UGT es una organización centenaria que defiende los derechos de los trabajadores, de la cual me siento orgulloso de pertenecer a ella, pero evidentemente lo que hay que abrir son las ventanas y que entre el aire limpio.
Don Laureano, a mí me gustaría ir al fondo de esas facturas, no solo a si los archivos siguen ahí o no. ¿Quién hacía esas facturas? ¿Quién cambiaba esas facturas? ¿Quién decidía que se iba una parte al bote? ¿Lo hacían ustedes los trabajadores o también era cosa de la dirección?
Mire, hay una cuestión fundamental. Yo no he estado, yo soy el secretario general de la sección sindical y nosotros nos hemos enterado a través de la prensa de todo este tema de la factura y de los botes, en fin. Entre otras cosas, usted me dirá, ¿y ustedes cómo se han enterado así? Pues mire usted, es muy fácil, es decir, la contabilidad, el área de administración de la UGT, evidentemente es un área muy compleja donde existen diferentes departamentos que no tienen nexo de unión uno con otro.
Pero usted sabrá quién hace las facturas, ¿no?
¿Cómo?
Usted sabrá quién hace las facturas ahí.
Sí, mire usted, hay un departamento de justificación, un departamento de compra, un departamento de contabilidad y un departamento de cuotas. Pero mire, lo que sí le puedo asegurar es que ningún trabajador hace las cosas porque sí. Y lo que sí le puedo asegurar es que la estructura de la organización es suficientemente piramidal para que no se mueva una sola hoja sin conocimiento del secretario general.
Eso nos ha quedado claro, Luis.
Sí, don Laureano, completamente de acuerdo en que tienen que existir copias de seguridad de los archivos borrados en alguna parte, o sea que la excusa para no entregar la documentación es absurda. Pero en su caso concreto, dice usted que los archivos residían en el servidor, evidentemente los administradores del sistema tienen la capacidad de borrar esos archivos. ¿Usted tenía acceso de administración a ese sistema?
No, señor.
No tenía acceso. Por tanto, usted no podía, desde su cuenta del sistema, borrar nada.
No.
Vale.
Con eso...
así de claro. O sea, quiero decirte...
John Mueller también tiene una pregunta para usted, señor Conde.
No, señor Conde, buenas tardes. No, simplemente quería saber quiénes son sus superiores. ¿Quiénes son las personas que le supervisan a usted?
Mire usted, concretamente yo tengo un jefe de contabilidad. Por encima del jefe de contabilidad existe lo que es el tesorero de la organización, que es un cargo, vamos a decirlo así, político, y por encima de ese tesorero existe un secretario de organización y existe un secretario general.
Cándido Méndez sabe de su situación, ¿ha podido usted hablar con él? ¿Ha recibido algún tipo de llamada por su parte?
No, en absoluto.
Bueno, pues...
Vamos, ni como decía cuando el golpe de Estado, ni la espero, vamos.
No, claro, según están las cosas se van a tener que ver en los juzgados. Pues muchísimas gracias por habernos contado su versión de este asunto y seguiremos muy pendiente porque me parece que no se va a terminar aquí la cosa. Don Laureano Conde, ¿es ya exsecretario o sigue siendo secretario general de la sección sindical de UGT en Sevilla?
No, en este momento tenemos un periodo de 30 días para convocar una asamblea de los trabajadores de UGT Sevilla, de los dos centros de trabajo, de la Infanta y Antonio Salado, y entonces decidiremos a ver qué hacemos.
Pues estaremos muy pendientes de esa asamblea. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
De este asunto vamos a hablar enseguida, a la vuelta del boletín informativo, porque me da a mí que este Laureano Conde, secretario general de la sección sindical de UGT en Sevilla, de la derecha thatcheriana, como decía Soraya Rodríguez, me da a mí que no es. es de UGT, como pueda ser la señora Rodríguez, pero además ejerciendo. Noticias y lo comentamos.
En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandão.
Las 5 y 7 minutos, 4 y 7 en Canarias, y con Ana Samboal, con Luis del Pino, con John Mueller, al que estamos hoy disfrutando por primera, pero no por última vez, en esta tertulia que a partir de ahora es la suya. Y Sandra, que está pendiente de los mensajes que dejan los oyentes en nuestra cuenta de Twitter, en nuestra cuenta de Facebook y también de los trending topics y de las portadas ahora mismo de la prensa en Internet.
Pues sí, mira, empezamos por las portadas. Por ejemplo, libertaddigital.com titula hasta ahora: OMS lamenta que quienes critican el simposio contra España no apoyen al CAC. Hay que recordar que el portavoz del Ejecutivo catalán apela a la libertad de expresión en todo este asunto, pero al mismo tiempo justifica el CAC y su persecución de medios y periodistas. El Diario El Mundo sigue abriendo con el homenaje a Nelson Mandela.
Perdona, Luis.
Un momento, es que el tipo de trampas dialécticas de esta gente es brutal. Vamos a ver, no es lo mismo criticar un simposio donde se predica el odio a España con dinero público que decir que los medios privados no podemos decir lo que nos dé la gana, sin cometer delitos, pero está poniendo en los lados de la balanza cosas que no tienen nada que ver uno con la otra. A mí, que alguien organice un seminario predicando odio a España con su bolsillo, pues oiga, que cada uno organice lo que quiera y que cada uno asista donde le dé la gana.
Pero que no me lo vendan como lección de historia, que es lo que hizo ayer. Dice, así la gente aprenderá
la
historia.
La verdad histórica.
Sí,
la
será tu historia. Sí. Tu cuento del asunto. Pero bueno, más portadas.
Bueno, pues os decía que El Mundo, sin embargo, sigue abriendo portada con ese homenaje a Nelson Mandela. Por cierto, Mandela trending topic. Adiós a un gigante, titula el diario El Mundo. La Razón se queda con la fotografía de Obama estrechando la mano a Raúl Castro, pero lo que destaca son sus palabras: hay líderes que no liberan a sus propios pueblos. En ABC, pues se quedan con lo que más toca de cerca a España. Obama reitera a Rajoy que le espera pronto en la Casa Blanca. Ha sido una conversación entre ambos mandatarios. Y El País, aunque sobre este asunto también lleva algo, de hecho vemos la famosa imagen del saludo entre Obama y Raúl Castro con esas palabras del presidente estadounidense: hay líderes que apoyan a Mandela pero no toleran la disidencia. Con lo que se queda de apertura es con el caso Palmarena. Mata solicita el indulto para evitar in extremis su ingreso en prisión. Hay que recordar que la Audiencia Provincial había ordenado la entrada en la cárcel en los próximos 5 días.
Sobre Nelson Mandela se me ocurre que es como el comodín del público. Es decir, todos lo pueden utilizar, todos los dirigentes políticos que han ido ahí han dicho, claro, Mandela, el que es de nuestra causa.
Mi amigo.
Mandela.
A ver si se me pega algo.
Claro. En la foto conmigo.
Exactamente. Y lo utiliza desde Raúl Castro, diciendo Mandela, el revolucionario, nunca te olvidaremos. Lo utiliza Obama. Mariano Rajoy ha dicho, Mandela, apelo a su espíritu para defender la unidad de España. Otegi, Mandela, Atumar, Mandela, todo le vale el comodín Mandela.
Yo si soy Mandela me levanto de la tumba y me lío a golpes.
No te liarías a golpes porque Mandela era pacifista en su última etapa, pero es increíble. Y lo más chocante de este periodo tan largo de funeral de Mandela, o de duelo por Mandela, es precisamente ver el ejercicio de cinismo de muchos políticos por intentar sumarse a la ola de simpatía que despierta esta figura, ¿no? El ver políticos que no es que ya no le lleguen a la suela los zapatos, es que hacen todo lo contrario. Y creo que Obama lo ha dicho hoy cuando ha dicho aquí, ha puesto en su lugar a Raúl Castro, que por cierto le ha hecho una broma para alargar el tiempo en que le daba la mano. Que esto es una de las contradicciones, vergüenzas o hipocresías de la política internacional. Ya pasó en Chile, donde fue lamentable a comienzos de este año ver cuando se le pasaba la presidencia de la cumbre iberoamericana a Raúl Castro, precisamente el presidente Piñera de Chile. Uno, un presidente elegido democráticamente, otro, un dictador que ha heredado la dictadura de su hermano, y todos los mandatarios, incluido Mariano Rajoy, que estaba presente, porque estaba invitado especialmente para esa cumbre, saludando y dando y rindiendo pleitesía a este personaje. Nadie en el mundo se plantea la necesidad de darle una señal fuerte a ese señor para decirle, oiga, avance usted a la democracia, avance usted en proporcionarle libertad a su pueblo, avance, ya no avance en el mercado, que es lo que menos me importa a estas alturas, avance usted en convocar elecciones derechos libres humanos y con garantías. Avance en respetar los derechos humanos, en vaciar las cárceles, en dejar de perseguir a los ciudadanos con excusas de que están enfermos mentales. Pero es que los tenemos allí, sentado en el proscenio, junto con los demás líderes mundiales, como si fuera un demócrata de toda la vida.
Y además interviniendo y haciendo el discurso en español que se ha hecho en el funeral, lo ha tenido que hacer Raúl Castro.
Bueno, pues esto es de esas cosas que te revuelven los
pero
los
sí que
cigarrillos.
Es verdad que yo me he fijado también, como tú, porque es un truco mucho de dirigentes, también lo solían hacer los españoles para que el saludo con Bush durara más de 5 segundos, pero es verdad que Obama ha pasado, le ha dado la mano a Raúl Castro, Obama con un rictus más serio, y Castro, que es al que se le veía, porque él sabía dónde estaba la cámara, sonriendo mucho, no le soltaba la mano y le iba diciendo algo como... Y espérate,
le dijo,
que van dos chinos...
I want to tell you a joke.
Que esa imagen la va a utilizar la dictadura para vender apertura, o sea,
sí,
para vender lo que no hay, para dar una imagen de lo que no hay. Es que... Efectivamente, del reconocimiento internacional de la dictadura.
Y encima van a decir en el Granma, y encima reconoció lo de Guantánamo, porque lo de no aplicar el cuento de Mandela lo decían por Guantánamo.
Obama ya sabe que esa foto se va a utilizar para eso. Entonces, yo ahí estoy coñón. Dale la mano, si se la tienes que dar por cortesía, estás fuera de tu país, pero en fin.
¿Pero qué va a hacer Obama? ¿Retirarle la mano bruscamente si el otro intenta hablar?
No puede ser.
Lo que no puede ser
es
entrar a su gracia.
Por ejemplo, Santiago de Chile puso el propio Piñera. O lo pone Dilma Rousseff, que es un elemento importante también en esto que estoy diciendo, porque ella es un representante o parte o una señal de un montón de gente que fácilmente le hace gracia al señor Castro.
O sea, dice usted que el ceño es una conveniente herramienta diplomática que hay que saber utilizar también.
Vamos, es que lo que habría que hacerle ver al señor Castro es que no es bienvenido aquí. O sea, que no venga usted, es que no es bienvenido. Ni aquí, ni en la cumbre iberoamericana, ni en ningún foro internacional. Oye, lo siento, ¿cómo se consiguió acabar con el apartheid? Bloqueando comercialmente a su régimen sudafricano. ¿Cómo se consiguió acabar con el apartheid? Convirtiendo a los dirigentes sudafricanos, al famoso Peter Botha, en un paria internacional, que no era recibido ni en la Asamblea de las Naciones Unidas.
Pero ¿sabes qué curioso, John? Porque yo, de el cerco de la eso que se llama comunidad internacional a la Sudáfrica del apartheid, lo que recuerdo sobre todo era cómo le impedían participar a Sudáfrica en torneos deportivos internacionales. ¿Cómo explicamos que en China, donde no es que exista el apartheid, es que han inventado el apartheid masivo con campos de concentración en los que miles de personas están sufriendo, ha organizado los Juegos Olímpicos de la paz?
Porque priman los intereses comerciales y los intereses económicos por encima de los derechos de las personas, está claro.
No, pero es verdad lo que
bueno,
dice...
Hay una famosa escena de Cantinflas en El Patrullero, era la película esa, cuando detiene a un coche que iba a 90 en lugar de a 70 y dice el pobre conductor, pero oiga, ¿por qué me multa a mí? Pero si están pasando por aquí otros con sus Mercedes a 160, y dice, sí, pero es que a ellos no les puedo alcanzar, ¿no?
No, yo creo que aquí es a ellos no les quiero alcanzar, porque cuando uno pone el listón o la vara de medir, la pone porque quiere, y cuando se da a China unos Juegos Olímpicos...
Tienes toda la razón, Dieter, pero no sé si te acuerdas que hace 5 o 10 años a la prensa nos preocupaba muchísimo si un determinado dirigente español llegaba a Pekín y por lo menos le recordaba a Jiang Zemin, oiga, existe una cosa que se llama derechos humanos. Con eso nos conformábamos.
Es verdad, sí.
Pero desde un tiempo a esta parte, como nuestras preocupaciones son crematísticas, básicamente, estas cosas nos parecen que forman parte
de... Le recordamos, oiga, que tengo una deuda muy a muy, muy buen precio.
Exacto.
Si usted quiere comprarla,
si quiere
en
seguir
yenes...
comprando mi deuda, efectivamente, no le voy a recordar este molesto tema de los derechos humanos, y qué desgraciado asunto, por cierto, a qué hora se me ocurrió aumentarlo. Pero la verdad es que hemos olvidado esto, y el problema es que eso supone renunciar a un instrumento de política internacional importante. Porque si tú no le puedes decir al líder ucraniano o al kazajo o al que sea, oiga, mire, es que usted se está buscando un problema porque mi opinión pública no va a aceptar que yo a usted le deje venir a esta mesa y a poner los pies encima de ella y a reírse sentado sobre los cadáveres de su pueblo.
Bueno, pero es que también es verdad. La opinión pública no dice nada.
Bueno, no debería decirlo. Porque
sí, pero el problema no es de nuestros presidentes o de nuestros dirigentes, etcétera. Es que la opinión pública... ¿Tú has visto a alguien salir a protestar últimamente en España por el problema que tienen los disidentes en Cuba?
Pero no. Si no protestan nuestros dirigentes, ¿cómo queremos que proteste la gente de a pie?
Pero, sí, pero la opinión pública también tiene que hacer una presión sobre sus dirigentes y no la hace. En ese asunto,
sí, estoy
concreto,
de acuerdo contigo.
En otros temas, pero en ese en concreto no.
De todos modos, el tema de las presiones ahora se sigue dando. Hemos visto el caso de Irán, donde se les ha forzado a la mesa de negociación, básicamente porque las presiones económicas estaban dando resultado y estaban hundiendo al país.
Se hace pero todo no hubo mucho... ninguna marcha contra el armamento.
No, no hubo ninguna marcha, porque se hace todo de una manera, gracias a que está el comercio mucho más globalizado, se hace todo de una manera bastante más discreta. Entonces, ese tipo de presiones se realizan. Oye, tenéis a no sé qué disidente, a ver si le soltáis, y si no, date cuenta que el mes que viene negociamos el tratado de no sé qué y entonces de mi país no te va a apoyar. Ese tipo de presiones se dan. Ahora, es cierto que a ojos de la opinión pública parece como que transigiéramos con todo. Y es cierto que hay países, como por ejemplo Cuba, que parece que tienen carta blanca para hacer lo que les dé la gana, por lo menos desde España. En otros países se protesta algo más, por ejemplo en Francia.
Es curioso lo que acabas de contar, porque me contaban, después de la firma este fin de semana del el desbloqueo de las negociaciones comerciales, que probablemente abra el camino a reanudar la ronda de Doha, me contaban que bueno, que los americanos visualizaban un gran conflicto con China y tal, y al final fue la delegación española la que le advirtió: oiga, el problema está en Cuba, y las negociaciones estuvieron a punto de fracasar por la posición cubana, que volvió
que manda narices, ¿eh? Que sea la posición cubana mundial de comercio,
1% del PIB mundial, ¿no? Que son 90 mil millones de dólares, ¿no? O sea, 90 trillones de dólares.
¿Os acordáis de, cambiando de asunto, de esa famosa frase? Yo no sé si habéis visto la película El Sexto Sentido, cuando el niño le dice a Bruce Willis: te voy a contar algo que no he contado a nadie, en ocasiones veo muertos. Bueno, pues esto, imaginároslo, que lo llevamos al Congreso de los Diputados. ¿No lo creéis? Por favor, Soraya.
Más o menos nos vino a decir, ¿no?, de que en ocasiones veo socialistas, veo demasiados socialistas en la agencia. Mire, Montoro es un artista. Es un artista del espectáculo político y de la distracción. Pero claro, si él en ocasiones ve muchos socialistas, sabe lo que me sucede, que en ocasiones veo demasiados amnistiados, ¿eh? Parece que demasiados amigos o clientes.
No, gloriosa, ¿eh? No digo yo que no de juego, ¿eh? Pero el Congreso de los Diputados dice que Montoro es un artista, y es verdad que Montoro también sale con sus gracietas. El Congreso de los Diputados está ya quedando para brocha gorda, Luis.
Pero yo... Es que en este caso concreto, en este ejemplo concreto que nos pones, yo lo comentaba el otro día con Don John a través de Twitter, yo tengo la sensación de que están escenificando todos. Es decir, Montoro miente, escenifica cuando dice que en ocasiones ve socialistas en la agencia tributaria y por eso los echa, y están escenificando los otros cuando dicen que Montoro está haciendo una limpieza. A mí, que se empiecen a cargar a la gente responsable de las inspecciones a grandes empresas y que empiecen todos con ese teatrillo, yo la conclusión que saco es que la limpieza se hace de común acuerdo entre PP y PSOE.
No, hay un problema real dentro de la agencia tributaria, ¿eh? ¿Qué pasa? Que llega el Partido Popular y normalmente tú pones a las personas que llevan las grandes áreas, pues tú designas a los responsables como hace cualquier gobierno. Y cuando llegó el Partido Popular no hizo nada. Y esas personas...
Pero no lo ha hecho en ese ministerio ni en ningún otro.
Uno, porque no lo ha hecho la policía, no lo ha hecho en el Ministerio del Interior, etcétera. Tampoco lo ha hecho la agencia tributaria. ¿Qué pasa? Que cuando llega el momento de dar órdenes, y ahí ya no entro si las órdenes son las adecuadas o no, y la cadena de mando no se sigue, pues entonces empieza a haber destituciones y empieza a haber dimisiones también.
Pero Ana Beatriz Viana la nombró Montoro.
Beatriz Viana, en concreto, sí, pero el resto, los cargos, se han relevado, se han cambiado, se han puesto las cabezas, pero no, los mandos intermedios apenas se han tocado, ¿eh?
Pero lo que estamos viendo...
Como en el interior, siguen los mismos asesores del gabinete del ministro que están con el anterior ministro.
Estoy de acuerdo, pero bueno, tampoco debería pasar nada, ¿no? Se supone que son funcionarios del Estado, al servicio del Estado.
Los asesores no, pero, con cargos de libre designación
Ahora,
y de confianza.
No creo que Montoro tenga los asesores de Elena Salgado, pero la gente... agencia tributaria estaba Beatriz Viana, que la nombró este ministro, y yo creo que ella ya había hecho una ronda de cargos. Y luego está la dimisión de
Luis Jones,
que yo insisto que es Luis Jones, porque tú no me llamas Mueller ni llamas
no, pero perdona,
Wellington.
Yo he dicho, no, es que ellos dicen que en la agencia tributaria sí, te que dicen que se llama Jones.
Claro, sí, yo, aquí cada uno se llama, a mí
yo también le llamo,
cada uno se llama como quiere,
hermano de Keiko, ¿no? Y, pero bueno, Luis Jones, por ejemplo, es un hombre que estaba apoyado por el presidente de la agencia tributaria, el señor Ferré, y que me he enfrentado con su jefe. Bueno, algún día sabremos la verdad de la historia esta, ¿no? Yo lo que creo es que le están pasando factura. Sí, se hablaba siempre de un grupo pro-PSOE que estaba ahí dentro, y al que sobre todo se le atribuye no tanto el asunto de Cemex como la caída de Beatriz Viana.
Sí.
O sea, a ese grupito se le atribuye el haber filtrado la famosa comedia "Este DNI no es de la Infanta", que era el famoso 000014Z. Y entonces, a ese grupito, yo creo que es al que se refería, de ese grupito se ha hablado bastante, y a ese es el que se refería con esa risilla malévola en la conversación informal del día 6 de diciembre el ministro de Hacienda. Ahora,
tú fíjate lo que ha dicho hoy el director de la agencia tributaria cuando le han preguntado por este asunto y lo que son despidos y gente que se queda en la calle. Ha dicho, ojo, porque aquí no hay ningún drama humano. Dice, porque esta gente no se queda en la calle.
Son funcionarios.
Caray, pero no hay ningún drama humano, pero el drama institucional es horrible.
No, sí. pero escucha, decir, ¿cómo que no se queda en la calle? Y son gente de libre designación.
Claro,
gente
que tienen que de libre tener designación. La oposición aprobada.
Que dices, pero vamos a ver. Y esto, en todos los organismos tenemos estos tantos puestos de libre, porque no hemos hecho 1, 2, 3 o 4, no, llevamos ya una reasignación o reubicación de puestos, que son un porrón de gente de libre designación, que cuando lleguen los siguientes pondrán a otros, y tendremos ahí a gente que no se ha ido a la calle, pero que sigue acumulando, y luego nos preguntamos cómo hemos pasado de 1,5 millones de funcionarios, entre comillas lo de funcionarios, porque estos, para llegar a ciertos puestos, deben tener una oposición.
No, vamos a ver, en la administración, el presidente del gobierno gana las elecciones, obviamente, nombran los ministros, los secretarios de Estado son de libre designación y no tienen por qué tener una oposición, y también los gabinetes que tienen los ministros. Es un director de gabinete y 3 o 4 asesores. Pero los directores generales, casi todos son funcionarios, y entonces cuando llega un gobierno u otro les nombra director general o no, tienen que tener una posición determinada, es decir, tienen que tener un nivel en la administración, y les nombra director general o no en función de la confianza, y eso ha pasado con este gobierno y con todos. El número de funcionarios aumenta o no en la medida en que contratas, pues no sé, más policías, más maestros, o en la medida en que nombras muchos más asesores de los que tenía el anterior gobierno. Pero esto simplemente es que unas veces están unos de directores generales y otras veces están otros, en función de quién gobierna.
Esto me recuerda que ayer contaba Antonio Maqueda en Vox Populi, y el domingo lo contaba don Ángel Laborda, que en el País, que él es el economista jefe de Funcas. Laborda decía que parece que hay síntomas de que, según la EPA y según los datos de paro, España vuelve a crear tímidamente empleo. Y subrayaba, ¿y dónde se crea empleo? En el sector público. O sea, claro, hemos vuelto a las andadas y estamos nuevamente fichando a los amiguetes para que pasen una feliz Navidad.
Pero no,
pero
solo
peor que eso, estamos
es
aumentando
las cifras de empleo porque vienen unas elecciones.
Estamos aumentando artificialmente el número de contratos, y aún así está bajando otra vez en noviembre, bajó otra vez la contratación.
Sí. Bueno, pero tenemos hoy el dato de la gente que se ha marchado de España, y se han marchado 43.000 personas cada mes.
Claro, eso es así, baja la población,
claro,
activa.
Baja la población activa, y cuando te llega la hora de los cotizantes, dicen, anda, ¿y esto cómo es posible?
Dices, la gran apuesta del gobierno, y eso no se le oculta a nadie, es eso. O sea, la fluctuación de la cifra de paro, la bajada del paro en 2014, equivale al deterioro de la población activa. A la gente que se va a marchar de España. O sea, el gobierno mejorará la... Por eso cuando Mariano Rajoy dice, voy a mejorar las cifras de empleo. Sí, él va a mejorar las cifras de empleo.
Hombre, porque de empleo no, las de paro. O sea, las de empleo al final es las contrataciones, sí, las en la seguridad social.
Efectivamente, claro, quería decir lo contrario.
Es muy miope, porque después te cuesta lo que no te lo gastas en subsidios de desempleo, te lo gastas en hacer aportaciones extraordinarias a la seguridad social, porque con los cotizantes que tienes no te da para pagar las pensiones.
Ahora, no hace tanto, Ana, que vosotros, sobre todo John y tú, que habéis trabajado en la información económica, hablabais de las remesas que mandan los inmigrantes iberoamericanos en España a sus países superan los 10.000 millones de euros. Y ahora tenemos el dato de las remesas que mandan, sobre todo muchos jóvenes españoles que se han ido a trabajar a Alemania, al Reino Unido, a Francia, suponen ya 6.000 y pico millones de euros. Claro. 6.000 y pico millones de euros, y España es el tercer país que más dinero mandan sus expatriados a su país de origen. Hay que decir que antes éramos en el año 2010 el primero, pero que nos ha pasado Francia e Italia. No solo somos nosotros los que pasamos dificultades y la gente se tiene que marchar. Pero
eso ayuda a equilibrar las balanzas. Y las...
Hombre, bueno, eso ayuda a que efectivamente...
Por el lado bueno, ahora de sacar divisas las metemos.
Es curioso, pero todo el mundo dirá, no, España tan endeudada y tal, pero si miras los datos, sí, como el saldo exterior se ha recompuesto y la balanza por cuenta corriente comienza a ser positiva, eso viene a significar que ahora mismo somos prestamistas netos. O sea, nuestro ahorro está financiando el consumo de otras o la inversión de otras personas fuera de nuestra frontera.
Desde el punto de vista social puede ser un drama, pero desde el punto de vista financiero...
Desde el punto de vista económico, lo decíamos antes, cuando este país salga de la crisis y se vayan a apuntar y repartir las medallas, los aquello, habrá que acordarse de esa gente preparadísima, sí, que se ha ido fuera y que ha conseguido...
Y por desgracia muchos no volverán. Bueno, eso es lo malo.
Y por desgracia no me extraña.
Los impuestos llegan al 56% en algunos sitios. Si son buenos profesionales, desde luego no van a venir aquí a que les
roben. Estaban formados, además, con dinero público español, que lo pagamos todos, la formación de la mayoría de ellos. Ahora, yo en esto, mira, no lo lamento, que cada uno se busque la vida y haga su plan de vida, su proyecto. Si España no le puede ofrecer la posibilidad de hacer un plan de vida, si se lo ofrecen en Chile, en Argentina, en México, en donde sea, oye, también. O sea, yo mismo, que soy chileno, armé mi plan de mi proyecto de vida aquí, mira, porque en mi país a lo mejor no se daba la circunstancia. Pero bueno.
5 y 29 minutos, 4 y 29 en Canarias. Momento para irnos al Corte Inglés. Celia, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Como diría Federico, parece que tengo al lado al sobrino de Luis del Pin.
Desde que se ha afeitado la barba, sí, sí, la gente se lo dice. Qué majo tu sobrino.
¿Sabes
Luis,
por qué es eso?
¿Y por qué?
Porque va a correr la carrera de Papá Noel este sábado.
Y vais a afeitar la barba, hombre.
Claro, se afeita la barba para ponerse la blanca. Para ponerse la blanca postiza.
Blanca, ¿eh?
Claro, claro.
Pues yo a John Mueller también le veo de Papá Noel, ¿eh?
También, ¿no? Y a ti, tú sabes que ya está.
Lo que
apuntado.
Es la tripa, ¿eh?
Bueno, en el Corte Inglés de Castellana, Goya, San Chinarro, Princesa, Pozuelo, Preciados, o en internet, en la plataforma ticketsport.es, puedes conseguir esas, esa entrada, la inscripción, 12 euros, y de cada inscripción se dona un euro para la campaña Un Juguete, Una Ilusión. Con el dorsal te regalan la barba y el traje de Papá Noel. Nos vamos al supermercado y además allí tenemos suculento cordero de Castilla y León, no me digas que esto no arranca una sonrisa, o exquisito marisco gallego, pescados del Cantábrico, buen besugo, merluza de pincho, en fin, cada uno que ponga lo que quiera en la mesa, pero del supermercado del Corte Inglés, que están los mejores productos. Y rápidamente te digo que la mejor noticia es que te financiamos todas las compras y regalos de Navidad y de Reyes, así que infórmate en cualquiera de nuestras tiendas, www.elcorteingles.es. Ya por las cosas del Belén y del árbol, al Corte Inglés.
Pues ahí que nos vamos. Muchas gracias, Elia. ¿Alguno de vosotros tiene el carnet de conducir desde hace más de 20 años?
Yo.
Pues, ¿tú, John?
Sí, 20 y tantos.
Vale. ¿Tú, Ana, no?
Yo es que no tengo carnet de conducir.
Pues mira, aún así me va a gustar escuchar tu opinión, porque yo creo que la gente ya lo hace solo para ayudar. La Dirección General de Tráfico ayer dijo que se estaban planteando una reválida porque Luis y John se tienen que actualizar el carnet, que son...
Lo que están planteando es un nuevo saqueo.
Sí, son tastas,
un nuevo saqueo.
Pues el Ministerio de Interior le ha dicho que, ¿cómo? No, hombre, no. Una pausa para la publicidad y después escuchamos todos los mensajes que han mandado nuestros oyentes y recordamos las posiciones que a las 4 de la tarde nos dejaban gente que de esto de, no voy a decir de los saqueos, pero que de esto del carnet de conducir sabe, de automovilistas europeos y también de la Asociación de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Una pausita y entramos en ese debate.
La tarde de Dieter es radio.
We'll be right back.
La tarde de Dieter. Es radio.
No lo demoramos más, vamos ya a entrar al debate. ¿Reválida para el carnet de conducir? Sí, reválida no. Bueno, le hemos preguntado a nuestros oyentes, pero antes quiero que escuchéis lo que nos decían aquí en Es la tarde de radio el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, José Miguel Báez, y el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, porque los dos utilizaban estadísticas.
Los jóvenes cada vez tienen menos problemas en la de accidentalidad y el perfil de los mayores de 44 años empiezan a tener bastantes mayores accidentes mortales en la carretera.
Las estadísticas de accidentes no justifican la medida que se propone.
Tu opinión, Luis, es que esto directamente era sablazo, ¿no? Sablazo al canto.
Por supuesto, como es sablazo al canto, el estudio que están haciendo para quitarnos la desgravación por compra de vivienda con efectos retroactivos. Están intentando sacar dinero de debajo de las piedras porque no hay, no suben los ingresos, están matando la actividad económica y dicen, pues ¿qué nos inventamos? Pues alguna tasa sobre algo, ¿vale? Que los mayores de 40 años hagan otra vez el examen del carné, ¿no?
Pues hablaba Mario Arnaldo de 100 euros por persona. Y hablaba de 3 millones de personas que tendrían que hacer la reválida al año. No está nada mal, ¿eh? Esto, Montoro está en este momento haciendo
clan, 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 clan. 3 millones de conductores sin carne menos en las carreteras. Nos sobran carreteras. Nos sobra autopista, nos sobra mucho.
Pero ese examen significa que Hacienda cobra por las tasas que haya que pagar y que revitaliza a un sector que tiene mucho menos trabajo, como el de las autoescuelas, que a su vez paga impuestos en función de la actividad que genere.
No sigas, claro, porque Montoro no, ya está otra vez
Montoro, apoderado. Pues, ya no hay ministro de Industria que se ocupe del sector energético, es Montoro. Ya no va a haber ministro que se ocupe del tema de las autoescuelas. Va a ser Montoro y al final Montoro va a ser presidente, porque es el ministro de todo, porque todo se ve en función del dinero, no de la necesidad. Si ya hay un examen. Tú tienes unos puntos y si los pierdes te tienes que examinar y da igual la edad que tengas, ya hay un examen. ¿No?
Exactamente, pero aquí estamos, pues por ejemplo, un detalle, el tema de la publicidad del juego online en televisiones, a mí me parece que choca muchísimo con lo que es la publicidad de otros tipos de cosas, por ejemplo, bebidas, por ejemplo, tabaco, sin embargo, pues eso se deja ahí, ¿por qué? Porque está proporcionando unos ingresos brutales al Estado. Ahora, ¿es moral hacer eso? Pues oiga, yo no estoy muy seguro, ¿no?
Y dirá que Montoro, clink, clink, ¿y a quién le importa la moral, clink, clink, que dicen los oyentes, Cristina?
Pues Dieter, se podría decir que sale fuego del contestador. Nuestros oyentes no hablan de otra cosa que no sea esa reválida del carnet de conducir y precisamente algunos mensajes son de conductores veteranos.
¿Para cuándo los exámenes de directores generales y ministros antes de ocupar el puesto? Porque en todos los partidos hay vivianas y pajines.
Totalmente en contra. El único país de Europa... Ya está bien, hombre, ya está bien, para recaudar nada más.
Llevo 43 años con el carnet de conducir y jamás, y voy a tocar madera, he tenido un accidente.
Y es que en un país como el nuestro, donde no se trata nada más que de sacar el dinero, bueno, a los que tenemos la suerte, como yo, de ya ser pensionistas, pues es lo único que prima en todo esto.
Aviso navegantes, a toda aquella persona que tenga diabetes, no se le ocurra decirlo en el reconocimiento médico, porque le costará renovar el carnet cada 2 años.
Llevo 46 años y 21 días conduciendo aproximadamente 3 millones de kilómetros. Todo lo que he tenido en mi vida, por suerte, ha sido un faro roto.
Quisiera decirle que lo que había que examinar a ella, a ver si está preparada lo suficiente para obtener el cargo que tiene.
Creo que la idea de la señora directora general de tráfico puede ser buena para aplicar a la casta política.
Que los nuevos exámenes a los que ya tienen el carnet de conducir se hagan a esos políticos, sindicalistas, etcétera.
Así, entre líneas, me da que no ha caído bien la idea de la directora la de la DGT, ¿no? Claro.
Por eso Interior ha dado marcha atrás. Ahora, que la última palabra la tiene Hacienda, seguro, porque esto es cosa de Hacienda.
Pero Hacienda lo tendría muy fácil si quiere demostrar que no es una medida recaudatoria. Oiga, pues que habiliten en algunas dependencias de la administración unos locales para ir a hacer los exámenes de forma gratuita. A mí no me importa ir a hacer un examen de forma gratuita.
¿Y si suspendes, qué hacen contigo?
Oiga, pues entonces tendré
que... ¿Se pierde un inspector?
Claro.
Ese frenazo que han escuchado ahora ustedes en esa carretera es el coche de Montoro. No, esto no le ha hecho gracia a Luis.
Bueno, al hilo de lo que decía Luis, dice Miguel, por ejemplo, si es gratis el examen, encantado, porque hay cada ceporro que tiembla al misterio. Pero a que no va a ser gratis, y termina diciendo Montoro, Montoro. Luego Alejandro dice, una nueva victoria del lobby de las autoescuelas. Inma, no es necesario, más años de carné, más experiencia al volante. Alberto, esto es una vergüenza, nos quieren sacar dinero de todos los lados. Piru, ¿cuántas reválidas pasarían los diputados uno a uno si no se les examinara en manada con listas cerradas y bloqueadas? Pablo, yo creo que se debería implantar un examen de cultura general, historia, gramática, inglés, para ser ministro o presidente. Agisbert, podrían examinar también a los políticos y altos cargos. Hay muchos incapaces. Alfonso, ¿a que no se les ocurre una reválida para políticos ineptos? No, eso no, porque entonces el 80% tendría que buscarse la vida de otra manera. Y dice, me estoy acordando de Magdalena Álvarez, que no me dirán ustedes que no fue inútil, eso sin olvidarnos de Pajín y la Viviana o el mismo Zapatero. Javier, ¿qué nos apostamos a que se hace necesario contratar a 8.000 funcionarios, secretarias y administrativos, asesores y cuerpo técnico para estudiar y diseñar la reválida y luego nos cuesta 100 euros el examen?
A esto añádele la parte sindical, importante también para defender los derechos de los trabajadores.
Sí. Yo llevando la lógica de esto, porque al fin y al cabo parece que podría existir una cierta lógica, oiga, los conductores llevan mucho tiempo, han cambiado las normas de tráfico, es posible que los conductores... Bien, ¿por qué no examinamos a los jueces que llevan 40 años sí. en su puesto, que hicieron una oposición con unas leyes determinadas?
A los gobernadores
del Banco de España. Que no a los gobernadores del Banco de España.
A mí me parece que tendría sentido, efectivamente, si lo ves de ese modo, de llevan mucho tiempo y han cambiado las normas. Pero es que si no se saben las normas nuevas, cometen infracciones, pierden puntos, y si pierden puntos tienen que volver a examinarse para recuperarlos. Entonces,
luego la depuración es automática, ¿no?
Ya existe, y no es en función de la edad, es en función de la preparación que tienes para conducir, con lo cual no veo la necesidad de otro examen.
Y sobre todo que echar la culpa de los accidentes a la gente que lleva mucho tiempo conduciendo, que lleva más de 30 años, es... lo más absurdo que se puede decir, porque los datos te dicen que por encima de los 54 años, que podemos poner que llevan ya 30 años de carnet, es donde menos accidentes se dan.
Bueno, pero mira, las estadísticas en la Dirección General de Tráfico normalmente están manipuladas, porque las manipularon para hacernos ver que había que subir, que había que aumentar los límites de velocidad para endurecerlos. Entonces, cuando luego descubrieron que en realidad cantaba mucho, sacaron el tema de que en realidad la accidentalidad se producía en las rutas secundarias, que en los tramos cortos, los traslados pequeños. Bueno, o sea que yo, a mí que me den los números y yo sacaré mis conclusiones, pero a mí las cosas que me cuentan basándose en sus estadísticas y sin contarnos el cuadro completo no me cuadra.
Pues fíjate, lo de la Dirección General de Tráfico, así son las noticias, parece que es el tema del día. Pues ya veréis como mañana la polémica está en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, porque se ha aprobado la Ley de Seguridad Privada, no la Ley Fernández Díaz, sino la Ley de Seguridad Privada, que amplía las competencias de las empresas de seguridad, permitiendo la vigilancia de los exteriores de las cárceles a estas empresas de seguridad. Normalmente lo hacía la policía o normalmente lo hace la Guardia Civil. Les permite también participar en catástrofes, como hasta ahora hacía Protección Civil o la UME, de que creó Zapatero, y la detención de personas en la vía pública para su entrega a la policía o a la Guardia Civil. Aquí también tenemos clean, favoreciendo empresas de seguridad
aquí
privada.
Aquí lo que tenemos es un atentado contra los derechos individuales. Vamos a ver, ahora mismo los vigilantes privados podían, por supuesto, detener a alguien dentro de una propiedad privada. El vigilante privado del Corte Inglés te ve que estás llevándote algo, por supuesto, te detiene y te identifica. Y si necesita ir a más, pues llama a la policía. Pero es que con esto van a poder detenerte en la calle. Hola, a mí, un vigilante privado en la calle. ¿Pero qué es esto?
Por ir sin barba.
Claro, por ejemplo.
llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión.
Es que eso, si me dices, es en delito flagrante. Es decir, si ves a alguien que está robando un coche, no sé, pues podría tener sentido. Pero en cualquier circunstancia es que es un vigilante privado, no es un agente de la seguridad, ese es un monopolio que tiene el Estado. Claro, es que no.
En delito flagrante, eso ya podemos todos los ciudadanos. Tú ves que alguien está atracando a otro y puedes reducirle. Ves que alguien está intentando entrar en un coche, puedes reducirle. Eso ya lo puede hacer un ciudadano normal.
Yo es que no me atrevería, pero ellos se supone que están entrenados para eso.
Me atrevería, pero
prefiero llamar por teléfono al 112.
Lo que no tiene ningún sentido es que nos coloquen a policías que no han pasado una oposición de policía, policías que no son funcionarios, a registrarme a mí, a pedirme a mí que me identifique si voy por la calle Princesa. Pero bueno, ¿por qué?
Pues se ha aprobado con el respaldo del Partido Popular, Convergencia y Unión y el PNV.
Porque es que los nacionalistas son muy malos, como usted sabe, don Dieter Brandau. Por eso el PP no pacta nunca con ellos.
Bueno, estoy haciendo una encuesta, la empecé ayer, y yo creo que va a durar toda la semana hasta que pasen por aquí toda la terna de tertulianos. ¿La infanta Cristina va a ser imputada? John.
Hombre, hay elementos como para imputarla. ¿Va a ser imputada?
No.
Yo creo que no la va a imputar.
¿Tú crees que no la va a imputar? Hoy la Fiscalía, según fuentes de anticorrupción, ha dicho que esperará hasta el último momento y entonces decidirá si, como le ha pedido el juez, se pronuncia o no sobre si hay que imputarla o no.
El fiscal no es tonto.
¿Me pregunta usted a mí?
Sí, sí.
Yo ya le he dicho a Sandra que le quitará a usted la bebida antes de empezar el programa, vamos. O sea,
es la finta.
Por ahí va alguna respuesta de algún oyente en Twitter a esa misma pregunta.
Y suponiendo, vamos, en el improbabilísimo caso de que el juez decidiera imputarla, no se preocupe usted que llegará enseguida a alguna instancia superior para echar marcha atrás, o sea, vamos, ni en broma.
Ana.
Pues, a ver, yo no he llegado a un punto en este caso que no tengo los suficientes conocimientos como para saber si puede haber delito ahí o no. Pero a mí me da la impresión, por los movimientos que está haciendo el juez, de que está intentando de cargarse de razones para hacerlo. Entonces, depende de lo que digan las partes, pero yo creo que el juez está intentando imputarla. No sé si al final se atreverá, pero intentarlo yo creo que lo está intentando, ¿eh?
Yo creo que intentarlo no. Yo creo que el juez, como has dicho bien, se está cargando de razones para blindar cualquier decisión.
Ha esperado a la sentencia del Constitucional del tema de Atutxa para que una acusación particular pueda pedir la imputación. Como tiene al fiscal en contra, le ha pedido a las partes que digan lo que piensan, a ver si se lo pide manos limpias y así ya tiene una razón para pedir esa imputación. Está buscando argumentos para pedirla. En función de lo que le den, se atreverá o no, yo creo que lo va a intentar.
Bueno, hay que decir que hoy nuestro compañero Pablo Montesinos publicaba una noticia que decía que el Partido Popular no ve motivos para que doña Cristina renuncie a sus derechos como infanta. Era la respuesta que daba Alfonso Alonso. Bueno, pues preguntábamos por este asunto en las redes sociales y, por ejemplo, Rubén, al hilo de lo que decía antes Luis del Pino, se reía y decía renunciar. Dice, ¿qué llevaban las pizzas de ayer? Dice que si eran de marihuana.
riquísimas las
pizzas.
Una
pinta magnífica.
Sí,
¿eh?
Sí.
Javier, sin embargo, dice que no solo debería renunciar, sino devolver el dinero que se ha llevado. Dice, eso sí, que qué vamos a esperar del Partido Popular si el fiscal sigue sin imputarla. Pablo dice, lo que deberían hacer es irse de este país, la familia surrealista al completo, y dejarnos en paz de monarquías en el siglo XXI. Francisco nos dice, si no lo ha hecho ya, ¿cómo lo va a hacer ahora? Si hubiera honradez, lo hubiera hecho ya, pero como tiene más cara a la que espalda, pues ahí está. Y Noemí nos dice que, por supuesto, que demostraría que le queda algo de honradez.
El problema, a lo mejor, ya para lo que es la Casa Real, no es que la imputen o no la imputen. Es que el hecho de haber sido imputada y luego desimputada y que ahora está en esta situación daña exactamente igual o incluso más la imagen de la familia real o de la institución que si lo hubieran imputado y al final lo hubieran apañado de otra manera. Bueno, esa es mi opinión, John.
No, hombre, lo que evidentemente más daño le está haciendo a la Casa Real, a la familia real, es lo prolongado que está siendo este proceso. De hecho, ¿no os acordáis cómo a finales del año pasado ya hubo como ondas que llegaron de la Casa Real de que a ver si esto se abreviaba, se acortaba? Y ahí fue cuando se produjo el fichaje del señor Roca, que yo creo que le ha dado un giro a todas las cosas que están pasando alrededor de este caso, ¿no? No digo al caso en sí, sino a las cosas que pasan alrededor de conexas, ¿no? Mira qué misterioso cambio en la agencia tributaria en la consideración de algunos de algunos de las facturas, ¿no? Ahora, bueno, yo creo que yo echo de menos que todo esto no esté dejando algunas lecciones más profundas, ¿no? Yo echo de menos que, por ejemplo, los políticos o alguien debería preocuparse en este país de hablar de desarrollar la ley de la corona. O sea, parece que este escándalo nos está bloqueando mentalmente en nuestra relación con una de las instituciones más importantes del país y nadie está sacando las conclusiones necesarias para decir, oye, es absolutamente imprescindible que la Casa Real funcione con una especie de Estado Mayor de funcionarios de altísima capacitación y de altísimo nivel que sean capaces de generar estrategias de funcionamiento de esa misma institución. Que exista una ley de la corona donde estén previstos determinados casos. Pues pero, eso debería ser.
Sí, qué buena persona es don John.
No,
es una cosa. Dice, nadie está sacando las conclusiones. Claro que las están sacando. Y por eso mismo, entre otras cosas, se propone una ley de seguridad ciudadana donde a usted, por decir lo que acaba de decir, le pueden caer 30.000 euros porque lo dice la autoridad gubernativa, ¿no?
O sea, que yo bebo y John es buena persona, ¿no?
Pero que no se lo den al instituto, ¿no? O
sea, yo creo, contestando a su pregunta de antes, don Dieter, sí. Yo creo que, vamos a ver, ya no podemos razonar en torno a este caso pensando en el daño para la Casa Real. El daño para la Casa Real ya está hecho. Ya poco más puede hacerse en cuanto a daño. Por tanto, las decisiones que se tomen en cuanto al tema de la infanta o se dejen de tomar no van a ser en función del daño que la Casa Real como institución pudiera recibir, porque ya lo ha recibido, sino por cuestiones personales. El rey no va a aceptar bajo ningún concepto que se siente la infanta en el banquillo. El príncipe Felipe no va a aceptar bajo ningún concepto que su hermana se siente en el banquillo. Y nos podemos poner como nos pongamos. Como no estamos en un estado de derecho, por supuesto lo que operará no será la justicia.
Don Luis, yo creo que el mismo príncipe que dijo los españoles no entenderían que yo no me casara por amor, tendría que decir que podría entender perfectamente que si su hermana ha cometido un delito, tiene que estar en el...
Yo creo que se ha hecho ya mucho daño en cuestión de imagen, pero la imagen de la infanta sentada en el banquillo haría mucho más daño todavía, ¿eh? O sea, imagen puede ser demoledora.
Sobre todo a nivel exterior.
Imagen es demoledora, sí, sí.
Hombre,
no, los
como
españoles tienen ya una opinión formada, pero efectivamente fuera de España esa imagen es terrible.
Bueno, y se llama como testigo al rey.
Es que venga mi papá como testigo. Bueno, creo que no se puede llamar a un familiar, ¿no?
Bueno, yo lo que sí os digo es que llaméis, pero no a un familiar para que testifique a vuestro favor, que no lo vais a necesitar, sino que llaméis al 984-1028, el teléfono en el que os atiende una gente estupenda para que compréis la cesta de Libertad Digital, la cesta de Navidad. ¿Por qué tenéis que comprarla? Si es que queréis, podéis o lo necesitáis, pues porque si os queréis hacer un buen regalo estas Navidades, esta cesta que vale 150 euros, 135 si son ustedes socios, tiene un jamón ibérico de cebo con denominación de origen Guijuelo de 7 kilos y pico, una botella de cava de pago de Tarsis, una botella de vino tinto Aljibes, vino de Castilla, dos piezas de turrón artesanal de Teruel Marquesan y el DVD con las entrevistas inolvidables de Federico.
Y se te olvida lo más importante, el jamón se puede pedir loncheado, que para los que hemos perdido alguna batalla con algún jamón, nos viene muy bien.
Sí, 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 ¿cómo tiene usted su mano?
Pues ya recuperando. Sí.
Loncheado, no tienes que coger el hacha y darle al jamón, hay quien...
Y menos clavártela en el brazo.
No, pero yo lo entiendo, porque Luis era decente. Entonces cuando le dijeron, hay un curso de corte de jamón que lo da la UGT. ¡Sí, hombre! ¡Ahí me vais a pillar! Bueno, pues todo esto por 150 euros, 135 euros si son ustedes socios del Club de Libertad Digital, llamando al 984-1028. Don Luis del Pino, le escucho los fines de semana y disfruto mucho haciéndolo. Y
¿es usted?
Soy yo.
No, yo también le oigo, ¿qué dice?
Soy yo y otras muchísimas más personas. Ana Sambual, por cierto, me ha llegado una carta de Telemadrid, con que le he abierto y pone... En tus zapatos.
Nos metemos en tus zapatos.
Nos metemos en tus zapatos.
El miércoles.
Pues estaremos
a las 9:30.
John, un placer tenerte aquí.
Gracias, Dieter.
¡A las noticias!
Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa.
En Es Radio, es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau.